Y lo voy a grabar para los que pues, no pueden estar aquí y ponerlo en la página web nuestro. Hoy quiero hablar de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe primero de todo. Saben que ocurrió dentro del 9 de diciembre hasta el 12. Ella apareció 4 veces en el año 1531. Ella apareció, como saben ustedes, a Juan Diego. Su nombre en Nahuatl no lo puedo pronunciar. El nombre Juan Diego le dieron los franciscanos cuando lo bautizaron a él a la edad de 50. Pero su nombre indígena se traduce la águila que habla. Y en eso hay una conexión con Juan, el de quien escribió el Evangelio, que está simbolizada por uno de los 4 animales que se describe en el libro de Apocalipsis como una águila. El águila que habla es el nombre de Juan Diego en su Nahuatl. Además, él pertenecía a una comunidad que se llama los Chichimecas del tribu Toltec. Era un tribu de lo cual sus hombres de sabiduría creía solamente en un solo Dios y decía que el politeísmo de los aztecas era una confusión. Los diferentes dioses que ellos adoraron era la misma y el único Dios. De los aztecas había varios tribus más pequeños y la de Juan Diego de los Toltec, de la gente chichimeca, y creían en un solo Dios. Era de clase media, hombre común, era dueño de propiedad por herencia. Y en el año 1524, esos 7 años antes de las apariciones de la Virgen, fue bautizado a los 50 años de edad, junto con su esposa, por los franciscanos que recién acabaron de llegar de España y aceptaron la fe católica. Él fue nombrado Juan Diego y su esposa María Lucía. Aunque nunca tuvieron hijos, eran uno de los primeros parejas casados en el Nuevo Mundo. Solamente 5 años después de casarse por la iglesia, su esposa murió dejando a Juan Diego a su tío Juan Bernardino, también un recién quien se convirtió. Y este tío Juan Bernardino va a ser muy importante más adelante. Bautizado, casado por la iglesia, uno de los primeros cuando llegaron los franciscanos, 10 años antes de su bautismo, llegó el famoso Hernán Cortés, que conquistó el imperio azteca. El rey de los aztecas tuvo un sueño de hombres que llegaba sobre el mar con una señal que él no reconocía, que es la señal de la cruz, como que ellos iban a venir a salvarles de la destrucción del mundo que anticipaba venía. Lo bueno es que cuando llegó Hernán Cortés con los símbolos cristianos y el rey de los aztecas vieron esa imagen que tuvo en sus sueños, pues le dieron el bienvenido a la ciudad, sin guerra, sin pleito, nada. Le ofrecieron lo mejor de todo. Pero cuando Hernán Cortés y los conquistadores vieron la práctica del sacrificio humano y los templos a los dioses extranjeros y con su lujuria y amor al dinero y al oro, pues destruyeron el capital, destruyeron el templo, destruyeron las imágenes de los dioses aztecas, condenaron el sacrificio humano a... hay niños aquí presentes, abusaron de las mujeres y niñas y sus enfermedades europeos, pues destruyó la comunidad azteca. Desde que llegaron y destruyeron el templo, el sacrificio humano fue prohibido. Y los aztecas pensaban que mientras que no ofrecían sacrificios humanos al dios del sol, el dios del sol iba a pagar. Y con la falta de sol se iba a morir a todo mundo de frío. Pero en este tiempo venía Juan Diego desde su bautismo caminando 9 millas de su pueblecito hacia la iglesia más cercana para recibir catecismo y atender a la misa semanal. Él caminaba por más de 2 horas 15 minutos ir y 2 horas 15 minutos de regreso, solamente para ir al catecismo. Algunos niños manejan con sus padres media hora, pues Juan Diego fue 2 horas, más de 2 horas, porque no había una iglesia, un templo en su pueblo. Ahora, para darle el contexto en que todo está pasando, Recuerda, él nació en 1474, 50 años después se bautizó. Ahora, en 1487, cuando Juan Diego tenía 13 años, el templo Tenochtitlán fue dedicado por los aztecas. Y por 4 días, los expertos asuman más de 21 a 84 mil personas fueron sacrificados al Dios para dedicar el templo. Juan Diego de Mayor decía: yo recuerdo que las carreteras eran como ríos de sangre. Y la práctica de las aztecas era usar una piedra bien fino, que lo rompía, era bien fino, obsidian, se dice en inglés, no sé cómo decirlo en español, como su cuchillo. Y preferían mujeres, niñas, vírgenes, y lo más jóvenes mejor. Y más gritaba de dolor y espanto, más valoroso fue su corazón. Y aguantando el cuerpo de la niña viva, ay, niños aquí, le cortaron su pecho y lo abrieron y sacaron el corazón ahí mismo y lo tiraron al Dios, y los cuerpos pues se caían por los pasillos subiendo al templo hacia el piso. Y había montañas de cuerpos ese día en 1487. 40 años después, en Europa, el famoso Martin Luther, que fue el que comenzó la Reformación Protestante, pues hizo su declaración, su tesis de 95 argumentos. So están ahora yendo los católicos de la fe católica en Europa. 2 años después que Martin Luther comenzó la Reformación Protestante en Alemania, llegó Hernán Cortés y conquista a los aztecas, destruye el templo y las imágenes de sus dioses. Y como 9 años después, en 1528, se establece la Nueva España en México, en la Ciudad de México. Y implementaron el primer gobierno, que se llamaba la Primera Audiencia. Era un grupo de hombres encargado de la ciudad, y que se sobrepuso en poder sobre la iglesia, los aztecas, los de Chichimecas, todos los tribus que había en México. Pero eran y era dirigido por el presidente Nuño de Guzmán. Desafortunadamente, la primera audiencia, el primer gobernador del pueblo, era bien abusivo contra los nativos. Lo mataban, lo violaban, lo capturaron y lo vendieron para ser esclavos entre los otros tribus para ganar dinero. Y eran europeos, eran españoles, pues. Y eso causó un gran problema con los misioneros, porque los misioneros eran españoles también, franciscanos, pero ellos condenaron lo que estaban haciendo la primera audiencia. Y hubo conflictos, porque los sacerdotes y el obispo condenó lo que estaban haciendo a los nativos, y trataron de informar el rey de España, y la primera audiencia paraba toda comunicación de México a España para que el rey no se supiera el abuso de la primera audiencia. El obispo Juan de Zumárraga, a quien se presentó Juan Diego, era un defensor de los nativos, y estaba constantemente criticando el gobierno por lo que estaba haciendo como pecado grave de tratar y abusar de los nativos como tal, y estaban impidiendo la capacidad de los franciscanos de convertir a los nativos, porque vieron a los conquistadores y vieron a los franciscanos y dijeron: pues son el mismo tribu, el mismo pueblo, no queremos nada que ver con ellos. Y no tuvieron ningún éxito en convertir a los nativos americanos, y él constantemente tratando de informar al rey de España, y no pudo, y se frustró tanto la primera audiencia que ellos hasta el año 1530 trataron de matar el obispo. Luego en 1531, el año que se aparece la Virgen al principio, ya pasaba más de 10 años sin sacrificios humanos al Dios del Sol. Los aztecas pues creyeron con esa falta de sacrificios, pues el sol se apaga, el mundo se termina, vamos a morir, todo va a destruir, todo se va a perder. Y muchos perdieron esperanza nativos americanos aztecas y se suicidaron. Además, hubo terremotos ese año. Hubo Halley's Comet que pasó por el cielo y hubo un eclipse solar. Como para ellos fue tres como esfuerzos de asegurar que lo que creían de su fe, de no sacrificar seres humanos, pues el sol iba a apagar y el mundo iba a terminar. Y ya con Halley's Comet, con terremotos, con eclipse de solar, pues estaba la evidencia que ya viene pronto y iba a terminar el mundo, porque dejaron de sacrificar niños a sus dioses. Al principio sacrificaron sus propios, pero le dolía tanto que los aztecas iban a los diferentes tribus nativos a rapturar los niños de ellos y usarlos para sacrificios. 10 años después de la aparición de la Virgen María, hubo una plaga y una sequedad, se dice, un drought, falta de lluvia, y mucha gente estaba muriendo de hambre y de la enfermedad. Eso fue 10 años después de las apariciones, y en vez de sacrificar niños a sus dioses como hacía antes, para que se paraba la plaga y la falta de lluvia, juntaron cientos y cientos de niños, les dieron flores y se pusieron en caminar hacia la tilma de la Virgen de Guadalupe para rezar y pedirle intercesión. Y al hacerlo, 10 años después de las apariciones, se paró la plaga, todos se curaron y se comenzó de llover de nuevo para que pudieran comer. Ahora, eso es el contexto histórico. Ahora hablo un poco de las apariciones. Como saben ustedes, estaba Juan Diego caminando 2 horas 15 minutos, 9 millas hacia la capilla para su catecismo y para atender la misa el fin de semana. Y siempre pasaba por la montañita de Tepeyac. Pero esta vez escuchó sonido de pájaros cantando como nunca, preciosa. Agarró su atención, miró a dónde iba, de dónde venía esa música y se miró hacia el este, donde amanece el sol, donde decimos Cristo regresará en gloria y majestad desde el este. Por eso muchas iglesias católicas se construyen mirando hacia el este y el sacerdote mirando hacia el este con la comunidad detrás tradicionalmente. Y ese lomo o montañita de Tepeyac originalmente fue un lomo donde había un templo dedicado a una dios de los aztecas, Mujed. Solo escuchó esta canción de pájaros cantando en el puro invierno, donde no había muchos pájaros. Subió la montaña y se escucha una mujer hablando en su idioma nativo, Nahuatl, diciéndole Juancín, Juan Diegozín, como Juan Dieguito, Juanito, con afección, con amor. Y le dije, ¿dónde vas? Le dijo a Juan Diego. Y él sabía que ella era alguien celestial. Dijo, a tu casita en México, en Tlatelolco, no sé cómo pronunciarlo en Nahuatl, para aprender las cosas de Dios. Y ella se refería a él, yo soy la siempre perfecta y pura Virgen María. Esas palabras, 3 siglos después, será parte de la declaración del Papa Pío IX, cuando declaró y definió la dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Acabamos de celebrar la solemnidad el 8 de diciembre pasado. Pues, y luego ella le dice, ¿para qué vino? Estoy traduciendo del inglés al español. Dijo a Juancín, Diegozín, en su náhuatl natal, no en español, no en latín, no en inglés, en su idioma personal, dijo, yo quiero mucho de que construyan una casa sagrada pequeña aquí, donde yo puedo mostrar a Él y exaltar a Él y hacer a Él manifestada. Yo quiero dar a Él a todos los pueblos con mi amor personal. Él quien es mirada compasiva, Él quien es mi ayuda, Él quien es mi salvación, porque verdaderamente yo soy su madre compasiva, tuyos, y los de todos los pueblos que viven en esta tierra, y de los otros varios linajes de hombres, los que me aman, los que me llaman a mí, gritan y lloran, los que me buscan, los que confían en mí, porque allí, en mi sagrado casa, verdaderamente escucharé sus lágrimas, sus lloros, sus tristezas, y lo voy a remediar, lo voy a curar, lo voy a ayudar en sus miserias y dolores. Pues le mandó Juan Diego hablar con ese obispo, el fray Juan Zumárraga, que trataron la primera audiencia de matar, que era encargado a la Iglesia Católica en todo México. Era franciscano y recién elegido obispo hace 3 años nada más. Y él, tenemos escritos del fray Zumárraga, el obispo, escribiendo al rey de España, diciéndoles que cuando llegamos había mucha idolatría y sacrificios humanos, y destruyeron más de 20,000 ídolos, y quemamos los libros sagrados de ellos, y destruyeron los templos. Y lo escribió como orgullosamente, para aplastar esta heresía, pues, en la mente de él viniendo de España. Los españoles, viendo la práctica de los aztecas de su religión, lo juzgaron como algo diabólico por su sacrificio de seres humanos tan violentos. Y ellos reaccionaron semejante, bien violento, destruyendo todo de su cultura, su religión, sus ídolos, su templo, sus escritos históricos. Fueron bien agresivos y prohibieron los sacrificios de humanos y las prácticas de su religión. Pues los aztecas creyeron que por no poder ofrecer sacrificios a sus dioses, el mundo se iba a terminar, y muchos se deprimió y muchos se suicidaron. Y otros, pues, que vieron que el mundo no se acabó tan pronto, se quedaron esperando a ver lo que iba a pasar. Ahora, Zumárraga, como muchos de los misioneros de España, se preocupaba que iba a haber una confusión entre la religión de los indios y la cristiandad, que iba a haber una confusión. So, ellos respondieron en destruyendo todo lo que pertenecía a la religión azteca. Y fue una manera de acercarse a la religión y la cultura azteca al opuesto extremo de la Virgen María. Es un punto muy importante. La Virgen hace casi lo opuesto que hizo la primera audiencia y hasta las mismas franciscanos. ¿Por qué? Bueno, en eso voy a entrar. Primero, en sus apariciones, en vez de acercarse a lo más importante de todo el pueblo, al rey de los aztecas o a los más poderosos, y dejar que la conversión de él causa la conversión del resto de la comunidad, de arriba para abajo, el modelo de conversión, ella comenzó de abajo para arriba, con el Juan Dieguito, el sencillo indio, no educado, que no hablaba español, bien sencillo y pobre. Y fue hacia él, la águila que habla, que insistía que tenía que traer el mensaje al obispo, de abajo para arriba, del pueblo a lo más importante. A ella se preocupó de los más pobres, y vamos a ver cómo y qué. En el tiempo mediante que todo eso está pasando, en Europa, más de 5 millones de europeos católicos dejaron la fe católica para la religión protestante. En el tiempo mediante, en las Américas, 9 millones de indios se convirtieron a la fe católica en menos de 10 años, desde las apariciones de la Virgen María y la imagen de la tilma. Según un historiano de México, franciscano Toribio de Benavente. Pues Nuestra Señora de Guadalupe dijo a Juan Diego que ella quería un templo que se construía en el lomo de Tepeyac, donde había ese templo dedicado a la diosa azteca Cuatlicue. So, pues hay un peligro de confusión, ¿no? ¿Y por qué la Virgen quiere allí y no en otro lugar? ¿Por qué como esta confusión? Ahora, Juan Diego se va al obispo y le dice, como van a ver en la actuación más tarde, Le dijo lo que pidió esta mujer celestial y el obispo le dije, pues estoy muy ocupado ahora, Juan Diego. Mejor venga a explicarme lo que pasó en otro tiempo. Y lo despidió, lo sacó de su oficina. Juan Diego regresa al lomo de Tepeyac y se encuentra a la Virgen Guadalupe esperándole. Y le dije, señorita mía, querida, mi amorcita, manda a otro de importancia, no a mí. Manda a alguien inteligente, un español, rico, educado, poderoso. No a esta humilde criatura que no soy nadie ni nada. ¿Y qué dice la Virgen María? Le dice, hijito mío querido, escúchame. Sepas que no me faltan servidores y mensajeros de lo cual pudo encargar este trabajo, que traer mi respiro, mi palabra, mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vaya al obispo a insistir e interceder por mi voluntad, mi deseo, para que sea una realidad. Y te pido, hijito mío querido, y te ordeno que vaya de nuevo mañana a ver al obispo y en mi nombre hágale conocer y entender mi voluntad, mi deseo, para que él se hace este sagrado casa que yo les pido. Y cuidadosamente dígale como yo personalmente, el siempre Virgen Santa María, yo quien es la Madre de Dios, te ha mandado como mi mensajero. Es la águila que habla. Ella insistió que tiene que ser Juan Diego, no otro. Pues Juan Diego regresa al obispo y le cuenta de nuevo lo que pasó. Los asistentes del obispo lo detuvieron por horas. Pues, ¿qué hace este indio pobre, ignorante? Vete de aquí, no te molesta el obispo, ¿no? Estaban así, necio, con el pobre Juan Dieguito, pero él se quedaba y insistía, tengo que hablar con el obispo. Y cuando llegó a hablar con él, pues el obispo le dije, pues, Juanito, yo no puedo construir una iglesia porque tú me dices, necesito un señal. Diga a la señora del cielo que me mande una señal, porque con tu palabra sola yo no puedo construir un templo como tal. Y lo sacó a Juan Diego de nuevo. Juan Diego regresó a Tepeyac a encontrarse con la Virgen. Recuerda, nueve mías. Y la Virgen le dijo, venga aquí mañana y le dará la señal que el obispo te pide. Pues regresó a su casa y se encuentra con su tío Juan Bernardino, bien enfermo, a punto de morir. Pasó todo el día buscando un doctor para ayudar a su tío. Y cuando se dio cuenta que estaba muriendo, pues se fue de nuevo a la ciudad, donde a la iglesia, para buscar un sacerdote para darle los últimos ritos. Pero ¿qué pasa? Para llegar a su casa, a la ciudad, al templo, pues tenía que pasar por el lomo de Tepeyac. Y no quería encontrarse con la Virgen y atrasarse, pues porque el tío estaba muriendo y necesitaba traer el sacerdote pronto. Se pasó por otro lado de la montaña. ¿Y qué pasa? La Virgen de Guadalupe lo ve que no fue obediente, no fue fiel a lo que le dijo, no confió en ella y bajó de la montaña y le gritó. No, no, de ninguna manera. Mira, la Virgen baja de la cima de la montaña hacia Juan Diego y le dijo, hijito mío querido, lo más joven, ¿qué le pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Él le pidió perdón y le explicó a ella lo que estaba pasando su tío. Y la Virgen María respondió diciendo, escucha, mi hijito mío, lo más joven, y póngalo en tu corazón, de lo que te ha espantado, lo que te ha hecho sufrir no es nada. No te deje turbar su cara o su corazón. No tenga miedo de esta enfermedad, ni una otra enfermedad, ni una cosa que te puede cortar o heredir. ¿No soy yo quien estoy aquí, quien tiene el honor de ser tu madre? ¿Tú no estás bajo mi sombra y mi protección? ¿No es que yo soy aquí fuente de tu alegría? ¿No estás bajo mi mantilla, en mis brazos cruzadas? ¿Necesitas algo más? No se preocupe de la enfermedad de su tío. Él no va a morir por ahora. Puedes estar cierto que ya está sanado. Este mensaje fue muy importante ¿Por qué en vez de la Virgen regañar a Juan Diego por ir por otro camino y ser desobediente, se dio cuenta que lo hizo no de mala intención, sino de miedo y preocupación por su tío? Y en vez de regañarle, le acercó con empatía y compasión, como debemos hacer con nuestros hijos cuando se desvían y van por otro camino, en vez de bofetadas, galletas y gritos. Cuando se van por otro camino, ¿qué le pasa, hijito? ¿Por qué no estás aquí con nosotros? ¿Por qué no confía en tus padres? Estamos aquí para ayudarles. ¿Qué le pasa? No, típicamente le gritamos, lo castigamos, lo botamos de la casa, o lo que sea. No, la Virgen María bajó y se acercó a Juan Diego con empatía, con compasión. Muy importante. Y le dijo: no tenga miedo de esta enfermedad ni cualquier otro. ¿Por qué? Porque más de 8 millones de nativos americanos en México murieron de enfermedades europeas. Él tenía muy buena razón por tener miedo de esas enfermedades. Además le dijo: no tenga miedo de ninguna cosa que te puede cortar. Estaba refiriendo a María a esos cuchillos de los sacerdotes aztecas que cortaba los pechos de los seres humanos vivos y sacaron el corazón en la cara. No tenga miedo ni de ninguna cosa, que soy tu madre y estoy aquí. Y le dijo: sube a la cima de Tepeyac, porque bajó a acercarse a hablar con Juan Diego. Súbete a la cima de Tepeyac, que era árido, puro tierra, ninguna grama, ni árboles, ni nada, nopales y tierra en el puro invierno. Y subió y se encontró con una variedad de flores de lo más preciosas, pero muy particulares. Eran rosas castellanas, rosas de España, que solamente crezcan en España y menos en México árido en el puro invierno. Rosas que el obispo de España lo iba a reconocer inmediatamente. En el 1531 no había UPS para llevar los flores de España a México en un día. So él sube, ve estos flores, lo corta, lo ponga en su mantilla y luego se acerca a la Virgen María y ella va como tocando las flores y arreglando las flores de alguna manera mientras que él lo aguantaba en su mantilla. Y le dijo luego: hijito querido, lo más joven, estos diferentes flores es la prueba, la señal de que tú tienes que llevar al obispo. Tú tienes que decirle por mí que en ellos está mi voluntad, pues él, necesito que él cumpla mi voluntad. Y tú, quien es mi mensajero, en ti pongo mi confianza absoluta. Vaya, Dieguito. Y así se fue corriendo con las flores castellanas, las rosas castellanas, y llegó de nuevo a la oficina del obispo y sus asistentes le puso a Diego a esperar por horas. No le hicieron caso y estaban como mirando: ¿y esto qué tienes? ¿Qué tienes en su tirme? Y él escondiendo: no, no, es para el obispo. No, 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 tú no puedes ver nada. No puedes ver, es para el obispo. Y ellos bien curiosos, y no le dejaba. Que al final, después de esperar muchas horas, el obispo le permitió entrar. Y pues Juan Diego se acerca al obispo y le dije: monseñor, usted pidió de la mujer del cielo una señal y aquí está tu prueba. Solamente lo que sabía Juan Diego era de los flores. Abrió la tilma, cayó las rosas castellanas del pueblo del obispo personal de su niñez en España, y lo que sorprendió al obispo fue la imagen detrás de mí, hecho en la misma tilma. La imagen de la Virgen de Guadalupe está revelada por la primera vez en la cara del obispo, quien pidió una prueba. Pues inmediatamente después que el obispo recibió esta imagen, lo puso en su capilla personal y le dijo: Juan, tú eres, yo quiero que sea mi huésped personal, quédate conmigo. Pero le dijo Juanito: pues monseñor, mi tío estaba muriendo, pero la mujer del cielo me dijo que está curada, tengo que ver mi tío. En ese tiempo, en esa cultura, la gente mayor era bien importante. Ellos son quienes llevaban la historia del pueblo. Era la gente mayor, los padres, tíos, abuelos, que se encargaba todo el dinero y todo lo que tenía de valor para que se encargaba para los demás jóvenes. Los ancianos de la comunidad de los chichimecas eran oro para la comunidad. So él no pudiera quedarse como obispo, tenía que regresar a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muriendo cuando lo dejó. Pues llega a su tío y está perfectamente curado, perfectamente de salud, y le contó lo que le pasó. Y el tío le dijo: ah, es esa mujer que me apareció, es esa mujer que usted describe en la tima que me curó. Me dijo su nombre, que nunca lo dijo a Juan Diego. La Virgen nunca dijo su nombre a Juan Diego. Siempre decía: yo soy la siempre Santa Virgen María, Madre de Dios. Pero nunca le dio el nombre. Y le dijo a Juan Bernardino: yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Y Juan Diego: ah, pues Guadalupe, no sé qué es esto, pero vamos tú y yo a ver al obispo, porque él quiere que quedamos en su casa y hablar de esto. So se fue con su tío, y ahora hay dos testigos de las apariciones. ¿Y qué tiene que ver este Guadalupe, de lo cual Juan Diego y Juan Bernardino no sabían nada que tiene que ver? Pues era muy importante para los españoles. En España hay un río que se llama Guadalupe, que corre por Extremadura. Y el nombre misma era un nombre de origen árabe, que significa en árabe río de piedras negras. En el siglo XIII había una estatua de la Virgen formada a mano con cuchillo encontrado al lado de ese río, en los bancos del río. ¿Qué pasó? Siglos antes, los árabes subieron hacia España, estaban conquistando el terreno cristiano. Había un obispo en España que tenía una imagen hecha de madera, supuestamente hecho de mano por San Lucas, quien habló con la Virgen María, autor del Evangelio, y de San Lucas le entregó a un obispo y a otro obispo y a otro obispo, y como 4, 5, 6 siglos después lo tenía todavía esta imagen hecho de mano por San Lucas el apóstol, el evangelista, no era uno de los 12. Y cuando estaban llegando los musulmanes, pues se tuvo miedo de que lo iban a destruir. So él lo enterró al lado del río en la tierra. Siglos después, siglo XIII, hay un señor con varias vacas que le cuidaba, y se perdió una vaca. Se puso a rezar: ay, Virgen Madre, ayúdame a encontrar esta vaca, es lo único que tengo para dar leche a mi familia, carne luego, etcétera, por favor. Y le apareció, y la Virgen le dijo al Señor: vaya al río de Guadalupe, y donde está acostado la vaca, muévelo, y ahí está enterrado una estatua muy importante, búscalo, sácalo y llévalo al sacerdote. Y así pasó, y así ocurrió, así hizo, y encontraron esta estatua a la Virgen. Y pues el sacerdote decidió construir un templo en honor de Santa María de Guadalupe en ese lugar. Pues desde el siglo XIII había este monasterio enorme, preciosa, en honor de la Virgen de Guadalupe, donde hasta hoy día está esa estatua de madera hecho de mano por San Lucas. Pues ese nombre Guadalupe, el obispo sabía, lo conocía. Cuando le decía: es la Virgen de Guadalupe, dijo: oh, la Madre de España. No Juan Diego y Juan Bernardino, no, la Madre de México. Pues vemos que en la tilma ella será y es ambos. De eso ahora voy a hablar sobre la tilma. Okay. Detrás de mí está alumbrada bien. Okay. Ahora, los misioneros franciscanos eran bien reconocidos por defender a los nativos americanos. Ellos se pusieron a concentrar en aprender su cultura y lenguaje, y sabían que si iba a haber conversiones, tendrá que ser a través de otros nativos americanos, que ellos no se van a convertir por españoles, por la mala historia que había ya con los conquistadores. Ellos sabían que tenemos que formar otros aztecas, chichimecas, toltec, etcétera, para que se bautizan y se hacen sacerdote. Y a través de ellos, hablando su idioma, a través de su cultura, la gente se convertirá. Pero no tenía ningún éxito en lograrlo, porque pues fueron muy maltratados ellos por los conquistadores españoles como ellos, muy maltratados por la primera audiencia, el gobernador, los gobernadores de la Ciudad de México, y eran a través de los españoles que 8 millones de nativos americanos murieron por las enfermedades europeas entre el año 1521 a 1531. Cuando llegaron los conquistadores, había 25 millones de nativos americanos en México. Y cuando 10 años después, 17 mil millones. So, ¿qué pasa? La Virgen aparece en la tilma como la morenita. Es muy importante reconocer el color de su piel, porque en el siglo XVI el color del piel determina si es pobre, rechazado, rico, importante. Todo basado en el color del piel. Y ella se parece como la morenita. Ella es mestiza. Y fue como un escándalo, porque los mestizos eran productos de los pecados de los hombres españoles, rapturando a las pobres mujeres nativas americanas. Y los españoles no querían tener nada que ver con esos niños, porque al existir se tiraban la cara de los españoles los pecados de sus padres y abuelos. Y no querían nada que ver. Los aztecas y los nativos americanos tampoco no querían nada que ver con esos niños, porque se enfrentaba en su cara el recordar el abuso y la conquistador de los españoles. Dejaban esos niños morir de hambre en la carretera. Y eran mezclada español y azteca. Y así se aparece la Virgen María en la tilma. Uno de ellos, muy importante ese detalle. Ella se ocupe de la clase social más baja de ese tiempo en el nuevo mundo. Ella manda, y además siendo uno de los más rechazadas y bajas y pobres de la comunidad, identificándose por el color de su piel, manda un nativo, Juan Diego, a hablar con el obispo, no a un español, no un franciscano, no un teólogo, no un rico poderoso español, un nativo americano. En el tiempo de las apariciones había solamente 40 misioneros franciscanos y miles de indios que al ver la tilma se presentaron para ser bautizados diariamente. Había regiones donde los misioneros nunca han estado, pero se escucharon por la historia oral lo que vieron en la tilma y caminaron 80 millas o más buscando uno de esos hombres vestido de morón, de color morón, para que le ponen el agua en la cabeza. Querían ser bautizados. Había a veces 4 a 6 mil bautizos diarios. Y la liturgia en ese tiempo era bien largo del bautismo, no como hoy día. Y un día había dos sacerdotes que tenía en una ciudad de la cual no puedo pronunciar, Xochimilco, creo que es Xochimilco, se presentaron 15 mil nativos americanos para ser bautizados. Ellos tenían que escribir a Roma, pedir permiso del Santo Padre, el Papa, para hacer la liturgia del bautismo más breve, para acomodar la cantidad de aztecas y americanos nativos que querían ser bautizados. Ahora, antes de la aparición de la Virgen María, los indígenas vivían en matrimonios plurales, tenían muchas esposas, pues era su cultura y su creencia de religión. Y por eso los franciscanos no podían casar a muchos de ellos, porque no querían dejar a una sola mujer, una sola esposa. Y por no querer casar por la iglesia, teniendo varias mujeres en sus vidas, pues tampoco podían confesar o ir a comunión. Es semejante como aquí en esta parroquia. No sé si tienen muchas mujeres, pero no van a comunión ni confesión, tristemente. Pero después de las apariciones, espontáneamente, miles y miles de hombres decidieron, no, me quedo con una sola mujer. Y había días, sacramentos de matrimonio de 500 parejas, una a la vez, en una sola liturgia. La cantidad que decidieron unirse con una sola persona, a imitación a la Virgen con la iglesia, a Cristo con la iglesia, ¿no? Siendo fiel. Los nativos hasta caminaba 80 millas solamente para ir a confesión en los centros misioneros. Una conversión radical. ¿Cómo y por qué? Porque la tilma es un código, es lleno de simbolismo que los aztecas pudieran ver, leer y entender un montón de la fe. Solamente por pocas palabras hablado por ella y más de todo por todo el simbolismo que había en la tilma. Ahora, ¿por qué la tilma? ¿Por qué ella no se apareció y se hizo la imagen en una camisa, un papel o un pared? ¿Por qué quiso presentarse esa imagen en la tilma? Pues la tilma en ese tiempo lo usaban los nativos para cargar sus niños, para presentarlos en la tilma a sus dioses en el templo, para abrigarse cuando hacía frío, para protegerse del sol, para cargar su comida. Y cuando se casaban, se juntaba la tilma con la camisa de la mujer en la cual se casaba. Formaba como un rollo ahí, simbolizando el matrimonio. María, al aparecer en la tilma, decía a los aztecas, solamente por saber lo que era que, en que apareció la imagen, le decía a los aztecas, entendía, esta mujer va a cuidar por nuestros niños, nos va a dar de comer, nos va a proteger de los alimentos y nos va y se va a unirse al pueblo azteca como en un matrimonio. Se entendieron todo eso porque en qué pareció la imagen en la vestidura, la tilma. Ahora, hubo dos milagros al principio con la tilma. 14 días después de las apariciones, en el 26 de diciembre, dos semanas después nada más, 1531, estaban teniendo una celebración con la tilma, los nativos americanos, y como lo hacen hoy día, para el año nuevo, cosas así, alguna gente van haciendo tiroteos en el aire, bien peligroso, pues los nativos igual con las flechas, pero lo que va para arriba, tiene que caer. Tanto las balas que las flechas. En una de las celebraciones, una flecha pasó por el cuello de un nativo americano y lo mató inmediatamente. La gente se decidieron, pues vamos a presentar el cuerpo del nativo a la tilma de la Virgen de Guadalupe a ver si lo salve. Y así lo hicieron y así pasó. El hombre literalmente resucitó de la muerte. 14 años después, en 1545, había otra epidemia de enfermedades europeas que estaba destruyendo el pueblo nativo, matando miles y miles de indios. Y los franciscanos decidieron, vamos a organizar una peregrinación hacia la tilma de la Virgen en Tepeyac. Vamos a juntar todos los niños. Y en vez de sacrificarlos al Dios del Sol, vamos que se llevan flores a la tilma y interceden y recen y piden que la Virgen de Guadalupe para esta epidemia y salve al pueblo. Así lo hicieron y así pasó. Ahora, vamos a entrar en varios detalles de la tilma, de lo cual donde están sentados quizás no lo pueden ver. Debajo, pues primero, ves que tiene como una cintura muy alta y dos partes que cae para abajo. La cintura así muy alta simboliza a los aztecas en su cultura que ella está embarazada. Al ver la cintura sabe, es una mujer embarazada. Segundo, cuando mira debajo del cíngula, se ve un flor muy particular que tiene cuatro pedales. Es el flor jasmine. Para los aztecas es el único flor que aparece en la tilma de cuatro pedales. Los aztecas valoraban mucho los flores y las, how do you say, feathers of birds, las plumas de los pájaros, porque son preciosas, lindas, difíciles de conseguir. Valoraba mucho las plumas y las flores, no una piedra amarilla. ¿Qué le importa una piedra amarilla? Estaba refiriendo a oro. De lo cual, cuando se veía a los europeos, se volvieron locos y mataron a todo mundo. Y los indios quedaron como, ¿qué le importa una piedra amarilla? El más valoroso son las flores y las plumas de los pájaros y no difíciles de conseguir. Pues vieron este flor en su estómago. Y para los aztecas, El flor simboliza la divinidad. Los cuatro pedales simbolizaron el norte, sur, este, oeste. Y para la gente indígena, se llamaba esa flor la Nahui Olin, que significa siempre movimiento. El punto en el centro, el quinto punto, simbolizaba el quinto sol, que en la teología de los hombres sabios de los Toltecs creían que era símbolo del único verdadero Dios, que le llamaba Ometotel. So, se dieron cuenta al mirar la tilma que es una mujer embarazada con Dios. El niño que está en su estómago es divino y de ella. ¿Qué sabían de la Virgen? Pues para la gente nativo, todos los dioses que tenían imágenes siempre tenían la cara cubierta con una máscara. Nunca pudieron ver la cara de un dios. Y ella no tiene máscara. Tiene la cara al aire libre. Se dieron cuenta inmediatamente que ella no es Dios. Es ser humano. Segundo, al ver su pelo partido por la mitad, era una práctica cultural de los nativos que cuando estaba partido por la mitad, su pelo es símbolo de que es virgen. Se dieron cuenta al mirarlo, es virgen, embarazada con Dios, quien no es Dios. Ya todo al ver eso. Además, cuando María, la Virgen de Guadalupe, habla a Juan Diego en sus apariciones, dice claramente en el Nahuatl nativo, yo vengo por él quien vive, el creador del pueblo, el Dios del cielo y de la tierra. Esas frases en Nahuatl son los mismos precisamente frases que ellos usaban en referencia a su Dios. María vaya, integra las culturas de ellos con la fe cristiana. En vez de destruir, aplastar, niegar la belleza de la cultura y aspectos de la verdad de su religión, lo recibió y lo elevó, lo integró a la fe cristiana en vez de destruirlo y prohibirlo. ¿Qué más? Su cara, ya lo expliqué eso, que no tenía máscara y su pelo simbolizando que ella es virgen. Ahora, ellos sabían que no era Dios porque uno no tenía máscara, segundo miraba para abajo. Los dioses siempre miraban para arriba en las imágenes que ellos tenían, miraba para arriba. Ellos están mirando para abajo, mostrando que ella no es Dios, pero está rezando al Dios. Y el color de su mantilla, ese azul verde, es para los aztecas color de una empress, una reina. Son los colores que solamente la gente que son reinas y reines, reyes ponían. So, sabían que ella era una reina humana, no divina, pero más poderoso de todos los dioses aztecas. Lo sabían porque ella está tapando el dios del sol. Esos rayos detrás es el sol, y al taparlo está diciendo a los aztecas, ya no tienen que tener más miedo del dios del sol, a lo cual ha pasado más de 10 años sin ofrecerles sacrificios humanos, porque yo soy más grande, más poderoso que él. Mira, lo estoy tapando. Segundo, mostraba que es más poderoso que el dios de la luna, porque lo tiene a sus pies. ¿Ve la luna? Está parado por encima. Y su mirada mirando para abajo simboliza como una unión con Dios, pensando en él. Algunos más detalles. Su mantilla de adentro es como una color rosada, como rojo, simbolizando la sangre de los mártires de la fe y el amor de Dios. Y de afuera, pues del cielo, el ángel aguantando ambos está simbolizando que es emperadora de la tierra y del cielo. Ella tiene la mantilla del cielo azul, gris, verde, y tiene la mantilla interior en su otra mano. Han hecho varios estudios científicos, pero déjame entrar algunos otros detalles. en su broche de oro que va alrededor de su cuello. Cuando los españoles lo vieron, se dieron cuenta que es una cruz. Ella es cristiana. Además, vieron sus manos así, y los españoles sabían que las manos así es símbolo de oración. Los aztecas no sabían nada de eso. Ellos no tenían ningún concepto, ninguna, de nada de catolicismo y cristiandad. Pero los aztecas, al ver la tilma, se dieron cuenta, ella está rezando. ¿Cómo sabían eso? Pues mira su rodilla de izquierda, está doblada. La rodilla está doblada, significando que ella está bailando. Para los aztecas, bailar es rezar. Bailar es adorar a Dios. El bailar era algo y es algo sagrado hoy día para los nativos americanos. Y ella está bailando. La Virgen está rezando, pues. Por eso Satanás, el demonio, el maligno, no tiene nada que ver de sí mismo. Él solamente puede burlar de lo sagrado. Por eso los bailes de hoy son asquerosos, puro basura, lujuria, ni digno para el latrín. Porque ¿qué hace el demonio? Burla de lo sagrado, porque no tiene nada de valor de sí para presentar y solamente puede burlar. Ella está rezando, es más poderoso del sol porque lo tapa. Y ya hablé de su complejo, del color y la importancia de que ella viene para salvar a los más pobres y rechazados, porque ella es uno de ellos, la empatía, el asimilarse a la gente más pobre y rechazada. Su sonrisa en la mantilla muestra que está lleno de gozo por la presencia del Creador, y sus labios está hecho en un lugar de la fábrica original de la tilma, donde había un poco más de los restos del parte, y se parece a la tilma original como de tres dimensional, los labios. Ahora sus ojos, muy importante, un oftalmólogo, el doctor Javier Torrella Bueno, hizo un estudio de los ojos, del iris, y se vieron cuando hicieron estudios de los ojos de la tilma original, los ojos movía y cambiaba como un ojo vivo. Cuando uno se va al doctor, al oftalmólogo, y se hacen pruebas, el ojo reacciona a los instrumentos. Eso es lo que pasó con la tilma original cuando lo hizo el doctor Torrella Bueno. Segundo, en 1979, José Aste Tonsman se engrandeció el iris de sus ojos más de 2,000 veces. Y vieron que el iris reaccionaba a los instrumentos como un ojo vivo. Segundo, vio en el iris 12 personas mirándolos cuidadosamente cada uno por uno. Se pudo ver un indio sentado con joyería. Pudo ver un hombre con una barba, que era el obispo Zumárraga, y su asistente, quien tradujo para él, porque Juan Diego no hablaba español y el obispo no hablaba nahuatl. Había una mujer negra y 7 otras personas, 2 parientes y 5 niños, de lo cual no sabemos quiénes son, pero se dieron cuenta, 500 años después, con la ciencia que había, que en su iris tan chiquito, que era imposible verlo en ese tiempo, está como la mirada de alguien de arriba, mirando al momento que se presenta Juan Diego, la tilma, al obispo, con su traductor, con su asistente, con una negrita y con una familia ahí sentado y una india. Todo dentro del iris, por esfuerzo de los remedios científicos. Las estrellas en la tilma, el parte azul, refleja la constelación de las estrellas en el cielo durante ese mes, diciembre 1531, pero está arreglada las estrellas como si estaba mirando al cielo desde el sol, no desde la tierra. Y los sacerdotes aztecas eran expertos en interpretar y entender el sol, la luna y las estrellas, y al ver eso se dieron cuenta, es La tilma y las estrellas refleja a Dios mirando hacia nosotros. Y muchos se convirtieron al ver la tilma y las estrellas, y por la conversión de ellos, muchos otros sus seguidores convirtieron también. Y las estrellas en la mantilla también se indica que ella es reina del cielo. Además, como le dije al principio, las estrellas en su tilma forma una armonía musical perfecta. El profesor matemático Fernando Ojeda dividió la imagen por la mitad y se puso las estrellas junto uno al lado del otro, siguiendo una línea como de música, y hay 46 estrellas. Y usando matemáticas, un modelo matemático, se dio cuenta que esas estrellas están en una línea que forma una música preciosa, y de lo cual ustedes escucharon, y lo voy a poner en la página web de la parroquia. Muchos piensan que esa música es sanadora y se puede sanar, es sagrado y está sacado de la misma tilma. A ver, ¿qué más? Unos más pocos detalles. El ángel debajo de María muestra que es superior de los ángeles y sobre todos los otros seres que hay, pero también muestra así a su humanidad. A ver, otro. Uno más detalle. Si se pone la tilma por encima de una mapa del país de México, poniendo el flor de cuatro pedales, el jasmine flower, donde está colocado la monte de Tepeyac, los flores, los bonches de flores por su tilma interior, refleja exactamente la mapa del país de México, mostrando las montañas más importantes en el país. Si se lo pone por encima de una mapa con la barriga, con el flor de cuatro pedales por encima de Tepeyac. Ahora, y termino con esto, lo milagroso que es la tilma. Está hecho por ágave, por la planta ágave, que típicamente no dura más de 20, quizá 40 años. Y así fue hecha la tilma, es muy imperfecta. Y la aparición en la tilma use las imperfecciones de la tilma para mostrar más los labios de ella, la mitad de la imagen. Las imperfecciones María trabaja con para revelar y enseñar más, como Dios hace con nosotros. Con nuestras imperfecciones muestra el poder de Él, poder sanar y curar y ayudarnos en nuestro camino. Pues esta tilma, después de la aparición, fue mostrada desde 1531 hasta 1647, o sea, 116 años al aire libre, sin vidrio protectiva, con el humo de las velas, con el humo del incienso, con el sal del lago de la Ciudad de México, con la humedad, con tanto suciedad, por 116 años. Y no se derritió, no se cambió, no se ensució. Dicen que con el tiempo los colores de la tilma están poniendo más vibrante todavía. Luego, durante ese tiempo, 116 años, los peregrinos se permitía tocar la tilma, besarla, tocar los rosarios a la tilma. Y aún nunca hubo daño. Y en 1791... había algo alrededor de la tilma, un frame de 40 libras que alguien lo estaba limpiando con ácido nítrico. Y limpiando el frame que va alrededor de la tilma, pues la botella de ácido nítrico se cayó y se cayó encima de la tilma. Por eso hay esa mancha a mi mano izquierda, a la mano derecha de la imagen. Ahora, ácido debe destruir esa materia totalmente, y el tipo agarró un paño y le puso a tratar de secarlo, que iba a causar más daño, pero en vez de derretir o destruir la tilma, solamente lo manchó. Y con los años dicen que la mancha está siendo más y más y más pequeña, como la tilma está viva. Además, la tilma está hecha de una forma tan suelto que se puede ver por de sí. Si vaya al tilma original y mire, se ve la luz pasando por el otro lado. No está bien pegada. Y hicieron muchos estudios en la Universidad de Heidelberg, un alemán encargado de quimestría, el profesor Richard Kuhn, y dijo con sus estudios recién que los colores y la materia del color no existe. No hay explicación científica de qué es este color, cómo se hizo y cómo se pega. Es como impregna la materia. Y porque ellos sacaron pedazos de la tilma, lo cortaron y lo mandaron a hacer estudios científicos. Y los científicos dicen, no hay explicación ni de dónde viene el color, ni el técnico que hizo para ponerlo en la tilma. Mirando a la tilma bajo un microscope, el doctor Manuel Garibi Tortolero, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México, dijo que no hay ninguna evidencia de que fue pintada, movimiento del broche, del pinto. El profesor de la Universidad de Florida, Callahan, en 1979 dijo, cuando se mira la cara de la Virgen María, dependiendo el ángulo y la distancia, cambia color. ¿Sabe cuando han visto un pájaro y en el sol va moviendo y las, how do you say the feathers? Las plumas cambian de color bajo el sol. Pues la tilma original hace lo mismo. Cuando lo ves cerca, parece blanca, parece española. Porque al principio los españoles no dejaban a los indios acercarse a la tilma. Tenían que verlo de distancia, pues por el racismo, etc. Y los españoles pues se acercaban y decían, ah mira, es blanca como yo, es española, la Virgen de Guadalupe. Y los aztecas de una distancia mirándole dijo, mira, es mestiza, es color oscuro como nosotros. La tilma integró ambas culturas y lo impregnó con la verdad de la fe católica sin negar lo bueno de ambas culturas, sino integrándolas en una sola imagen. Y al final no hay ninguna explicación científica de cómo una materia que dura 20 años puede durar más de 500 años. Ni se explica su color, ni su creación, ni cómo no ha podido ser destruido con ácido tirado encima, ni por la explosión que saben ustedes en 1920 durante el tiempo de los cristeros, cuando los anticatólicos pusieron una bomba enorme enfrente de la imagen, cubierto en vidrio, pero no vidrio protectiva como hoy día de balas, y se explotó la bomba enfrente de la tilma. El vidrio no rompió. Había un crucifijo como así de metal y lo tienen preservado. Se fue para atrás por la bomba. Había mármol que rompió por el poder de la bomba. Y el vidrio de la tilma, ningún daño pasó. Y así se queda nuestra madre por tantos siglos, no como recuerdo del pasado, sino para enseñarnos hoy cómo mostrar paciencia, cómo entender diferentes culturas, cómo honrar idiomas, culturas, ver el bien de otras religiones y levantarlos y mostrarlos que el Dios que adoran es Jesucristo. Y termino con esto. Ustedes estudiaron o escucharon mucho de las escuelas indios nativos que tuvieron Estados Unidos y Canadá y otros países, donde sacaban los nativos americanos de sus padres y sus casas a la fuerza y lo pusieron en escuelas de reformación. Decían, hay que matar el indio y salvar el hombre. Y eran, muchos de ellos eran bajo la dirección de movimientos, órdenes y dioses católicos. ¿Y qué hacían? Recibían estos niños sacados a la fuerza de la casa de sus padres, cortaron el pelo, le negaron poder hablar en su idioma natal, ni vestir, tenía que presentarse europeo, vestido americano, blanco, y aplastaba su religión, aplastaba su cultura, aplastaba su idioma natal. Era lo opuesto extremo que hicimos en esas escuelas de americanos nativos, de niños, que hizo la Virgen María. Lo opuesto extremo. No hemos aprendido nada de lo que ella nos ha revelado. So, cuando miramos, hay más todavía que, de lo cual puedo hablar, pero pues por el tiempo. Ella integra las imperfecciones de la tilma, como Dios hace con nosotros, para mostrarlo para su gloria y el servicio al prójimo. Integra las culturas, honra las diferencias, habla a la gente a su propio idioma, venera su cultura. Es interesante que la Virgen nunca condenó el sacrificio de seres humanos. No es que está bien matar a otros, déjame ser bien claro. Pero ¿qué hizo? En vez de hacer lo que hizo los franciscanos de buena voluntad, pero quizá mal aplicado, en vez de aplastar la religión, la práctica, ella atendió a los miedos. Vino y dijo: yo entiendo lo que es ver tu hijo ser torturado, sacrificado y matado. A mí me pasó lo mismo. Mujeres, madres, padres, yo sé que lo que sufrieron al ver tu hijo o hija tener su pecho cortado hasta vivo y su corazón sacado. El corazón sagrado de mi hijo fue traspasado también. Y yo le vi a él ser torturado y matado. Y él lo hizo para que jamás tendrá que hacerlo en el futuro. Ya no hay más sacrificios de seres humanos porque mi hijo lo hizo por ti. Y es suficiente. Entiendo su dolor, entiendo sus lágrimas. Ella le dijo, porque a la gente tenía miedo que el mundo iba a acabar, como dije, terremoto, Halley's Comet, eclipse del sol, 10 años sin sacrificar seres humanos a sus dioses. Tenía miedo que iban a morir. Y le dijo: yo estoy aquí para protegerte. No tengas miedo, ni de terremoto, ni de enfermedad, ni cualquier cosa que te puede cortar. Yo soy tu madre. Tú estás en mi manto, en mis brazos cruzadas. Vino con un mensaje de empatía y compasión en vez de condenar. Ella se conectó con los miedos, tristezas y dolores de la gente. Se bajó y se acercó con compasión y empatía, entendiendo su pueblo y ofreciéndole una manera de salvarse y salir de sí, un mensaje de esperanza y de amor, para que nosotros hagamos lo mismo con nuestros esposos, esposas, padres y hijos, que acerquémonos al Salvador de ella, quien es Jesucristo, y seguimos su ejemplo y reconocemos que de todos quien ella pudiera asumir y asimilarse a, fue a los más rechazados, los más pobres, los más sufrientes. Ella quiso aparecer como uno de ellos. No lo rico, no lo poderoso, no los europeos, no los españoles. Para asegurarnos de que sea lo más pobre, lo más rechazado, lo más sufrido. Ella es tu madre, es mi madre. Y siempre anda con nosotros si cumplimos su voluntad, buscando los sacramentos de matrimonio, primera comunión, confesión y siguiendo los pasos de Jesús, para que ya dejamos de sacrificarnos por dioses falsas como el dinero, la lujuria, el poder, y nos humillamos a la imagen y semejanza de la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, y vivir como verdaderos cristianos, hijos de Jesús y hijos de la Virgen de Guadalupe.